La idea no es más importante, digo, para todos nosotros que estamos acá, es obvio que leer es importante en nuestra vida. Pero hay una gente que lee y se cree que es superior a otro que le gusta jugar a la pelota, a la guitarra o cocinar. Bueno, yo no creo que sea así. De cualquier manera, los que leemos sentimos mucha gratitud cuando encontramos libros que nos llenan la vida. Y yo imagino que si ustedes están acá, es porque les pasó lo mismo que me pasó a mí, que cuando leyeron Patria, tuvieron la sensación de que ya estaba el año ganado, que era muy importante. Y porque, como todo buen libro, es un libro que empieza en lo particular, pero es universal. Porque muchas cosas, porque cuando habla de patria, de fanatismo, de reconciliación, de perdón, de memoria, habla de nosotros mismos. Y hay alguna gente que es responsable, o por lo menos que tiene el mérito de habernos ayudado a vivir mejor, porque han escrito cosas que nos hicieron imaginar, soñar, disfrutar, por momentos reír y por momentos llorar. Y quienes estamos acá, creo que la mayoría de nosotros, vivimos eso con el trabajo que hizo Fernando Aramburu. Y este, en alguna medida, es una reunión para homenajear a quien nos dio tanto. O sea que propongo que empecemos con un gran aplauso. Muy bien, ahora nos podemos retirar. Lo que vamos a hacer ahora, yo voy a hacer una serie de preguntas a Fernando sobre el libro, a partir de palabras que para mí son muy significativas de ese libro y que nos unen tanto como a argentinos a ese libro que trata de un problema vasco. Y a partir de ahí vamos a ir charlando y sobre el final de la conversación, algunos de ustedes van a poder hacer alguna pregunta. La primera palabra que surge es la palabra del título, que es patria. Y yo le quería preguntar a Fernando por qué la eligió, qué significa patria para él, qué le genera la palabra, si le genera alegría, esperanza, futuro, o si le genera cierta precaución. Así que, bueno, la primera pregunta.
Sí, buenas tardes, lo primero de todo, pero antes de nada tengo que aclarar que yo no he leído mi libro. ¿Cómo sabe que levanté el brazo? Era mentira. Es verdad que yo no he leído mi libro. Yo no me he sentado como un lector que abre el ejemplar por la primera página y recorre una historia que va descubriendo a medida que lee. Mi relación con el libro es como de madre a hijo, como de cocinero con aquello que guisa. Es decir, yo junté ingredientes, quizá trabajé primeramente el capítulo 78, un día después el 13. Entonces no hice este recorrido de lector que lee y al mismo tiempo interpreta. Y esto tenía que dejarlo claro porque no me gusta mentir, y menos el público. Patria es la primera palabra que yo escribí aquella lejana mañana en que me senté delante del ordenador y comencé la tarea. La tarea que yo sabía que sería larga, puesto que había decidido que mi novela la protagonizase 9 personajes. Entonces había que prestarles atención y por tanto el libro iba a ser largo. La principal decisión por la cual mi novela se titula Patria es que yo nunca había titulado un libro con una sola palabra. Esto es una decisión arbitraria, como tantas que uno va tomando durante el proceso del trabajo. Lo que ocurre es que si se mantienen, estas decisiones son gratuitas a menudo, no siempre, pero muchas veces, son caprichosas, no obedecen a una causa concreta, que se convierten en norma o dan una determinada personalidad. La patria en este caso es la patria vasca, es el espacio en el que se mueven mis personajes. Esta palabra tiene diversas acepciones. Hay una acepción que yo considero amable y que es compartida por gran parte de la humanidad. Se trata de una vinculación con el lugar de los afectos, con el sitio donde uno tal vez nació, donde quizá aprendió las letras y los números, donde quizá besó por primera vez con un propósito erótico. Es decir, no es un lugar cualquiera, es un lugar donde uno se ha desarrollado, donde uno está a gusto, al cual uno considera que pertenece. Esto es muy humano. Pero hay otras acepciones de patria, de la palabra patria, que ya no son tan gratas. Voy a poner unos ejemplos. Patria se ha publicado recientemente en Alemania y se ha conservado el título en español. La palabra reconocible en alemán, puesto que hay dos derivados, como patriotismus o patriota, y el lector alemán reconoce la palabra. Pero el equivalente en alemán tiene un resabio tan negativo que el editor, el traductor, y yo estuvimos de acuerdo en no traducir el título. Acabo de averiguar que la misma decisión se ha tomado en Francia. Es una palabra muy contaminada de cuartel, quizá de discursos con los cuales en algún lugar, en algún momento, se ha tratado de encender a las masas. En mi tierra natal se han cometido durante décadas atrocidades en nombre de este espacio de los afectos, pero ya con una acepción de tipo político. Todo eso está en mi libro, en sus distintas graduaciones, encarnado por distintos personajes a lo largo de 3 décadas. Personajes que también en ese transcurso van evolucionando.
¿Qué es lo que hace que se produzca tantas veces en la historia de la humanidad, si es que lo pensaste, o por lo menos en la historia del País Vasco, la transición de la patria buena a la patria mala, la patria que ama a la patria que mata, la patria que cobija a la patria que divide?
Bueno, habría que mirar a las cabezas de algunos, francamente, para poder responder a esta pregunta. Lo que yo he percibido desde muy temprano era un sentimiento de superioridad con respecto a otras personas. Ya en mi infancia yo ya percibía este sentido discriminatorio frente al inmigrante, frente al español de otras regiones. Esto pues sigue presente, quizá ha ido variando con el tiempo. Es decir, el nacionalismo en el que yo he estado cercano desde la niñez es de tipo supremacista. De hecho, estos movimientos vascos o catalanes son en realidad como rebeliones de ricos, gente que vive en un nivel de vida muy elevado. Entonces, no es cierto que haya una opresión o que haya miseria o que haya unas cuestiones sociales candentes. Esto no es cierto. El nacionalismo vasco nace con un criterio racial. No hay más que leer los textos racistas de su fundador, y impone desde el principio un filtro. Todo el nacionalismo funciona imponiendo un filtro social, por cuyos orificios solamente pasan unos determinados ciudadanos, un tipo concreto de ciudadanos, que son los genuinos, los puros, los que merecen vivir o estar en este espacio que se quiere crear y que tiene la forma como de un jardín, con una muralla, con una pared, que desea aislarse de lo que no es lo que se considera genuino o propio. Si esto tiene una base sentimental muy grande e induce a comportamientos de tipo fanático, incluso religiosos, entonces como una fe. Cuando esto entra en política genera enormes conflictos. Y la historia de Europa pues está llena de sangre precisamente por esto. Es una de la historia de Europa, es una sucesión de enfrentamientos entre reinos, regiones, cada cual disputándose un espacio, defendiendo su identidad, su idioma de una manera violenta, en fin, hemos estado así desde hace siglos. Yo he vivido en este ambiente y afortunadamente no caí en él, nunca me convenció. Al principio hablaste de personas que se consideran superiores porque leen, yo no se lo creería, a mí no me convencería este tipo de personas.